Itoa harria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorriak gaurkoan ere adesalambrar irratsaio internazionalistara. Besarkadarik handiena da kartzeletatik entzun beharra gaitu zuenak. Gaurko asteko kronika honetan Estatu Batuetara joango gara lehendabizi, hango erreaktore nuklear guztiek segurtasun arazo konpoezinak dituztela esan baitu Estatu Batuetako nuklearren batzorde arautzaileen presidente hoy Gregory Bey Jacksok. Bestalde herrialde katalanetara joango gara, han potoneia dan Perpiñanen 8.000 lagun katalanaren aldeko ekimen batean parte hartu baitzuen. Aipatu Uruguaik ezkontza homosexuala baimendu duela eta ba Uruga izan dela Hego Amerikako bigarren herrialdea hori egiten. Bestalde aipatu ba orain dela 3 urte 2010ko irailan askapenaren kontra izandako sarekada salatzeagatik ba bi epaitzen ari direla momentu honetan bi kide bi hondarrabitar. Oh, eta asteburu honetan Venezuelan hauteskundeak izan dira eta horren emaitzak ba justukoak Madurok justu irabazi dio Caprilesi eta hori dela eta ba giro gogorra gertatzen ari da Venezuelan eta horren berri ekarriko dugu gurera. Eta azkenik aipatu ba Euskal Herrian bezala zero zabor kontuak bereziki Gipuzkoan gora eta bera ari diren bitartean Italia osoan zero zabor legea ezartzeko 1000 sinaduraren bila ari dira. Hori izango dugu gaurkoan hasteko kronika eta ondoren elkarrizketaren txanda izango dugu. Gaurko honetan gogoan izan bihar apirilaren 17an preso politikoen nazioarteko eguna ospatzen dela. Hain zuzen Mahmoud Bakr Hijazi preso palestinarra 1964an askatu zuteneko eguna hautatu zen munduko gainerako borreketan preso eroriak oroitu eta babesteko eta askapenatik eta beste erakunde batzuetatik ere bai eta bereziki askapenatik urtea daramatzate egun honetan honen baitako lanketak burutzen preso politikoen gaia azaleratu eta salatzen naiz gure herrian egunotan debekatua egondako arazo politikoen ondorioz gatibu daudenei preso politikoei deitzen ere azken urteetan munduko preso politikoen kolektibo baten baitan antolatu dira zenbait ekimen besteak beste postal bidez euskal herritarrak eskutitzak idaztera gonbidatu dituzte honela 2011an kolombiar preso politikoei 100 postal bidali zitzaizkion baita bertatik erantzuna jaso ere pasaden urtean Maputxen kolektu iboari idatzi zitzaion, eta aurtengoan berriz, Saharar preso politikoei idaztera, eta egingo diren ekimen desberdinetan parte hartzera gonbidatzen dituzte, zaituzte askapenak. Eta horren harira, gaurkoan, momentu honetan, Gasteizen hitzaldi bat egiten ari dira, baina ara joateko aukerarik ez duzuenak, elkarrizketa izango dugu, Brahim Sabarrekin, Brahim Sabar, Saharako ekintzaile bada, bera bertako Sahararri errei urratzen ari zaizkien eskubideen alde egiten du eta gaurko hitzaldian berak bere kasuan edo bere hausnarketak eta bere aportazioa egongo da telefono bidez eta guk ere luzeago edo ari buruzko ari egindako Brahim Sabarri egindako elkarrizketa izango dugu eta azkenik kolaborazioan Txente Rekondo izango dugu eta berak gaurkoan Venezuelaren inguruan hau da hauteskunde igandean izan ziren hauteskundeen inguruan eta pixka bat hausnarketa berak egiten duen hausnarketa eta azkeneko kontuen berri ekarriko digu gurera. Besterik gabe, pare bat kuña entzun eta jarraian asteko kronikarekin hasiko gara.
Bagarela, ez garela, hogeita bost urte hemen garela.
Hogeita bost urtez espekulazio autogestioaren bidez zaratuz.
Eta erabateko modu autogestionatuan proiektuak aurrera eramanez.
Ea, 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 gaztetxea!
Ega barik egan egiten dut saiaren antxan, balantxan. Zureak ez dute pisatzen, jarri zalantxan. Zer gaitik zaudonetan, ez aitutzi...
Hala belarriz!
¡Au! ¡Au! ¡Au!
¡Nos encontramos en un momento crucial! en la historia de nuestra santa radio. Las radios pirata comerciales y los más media del imperio...
¡Cabrones!
Todos ellos pretenden silenciarnos. Por eso tenemos que ser más fuertes que nunca. ¿Cuántos estamos aquí?
En estos momentos, 751 exactos.
Necesitamos muchos más. ¡Más! ¡Al menos 1000!
Yo diría más. Por lo menos, otros 300 a la Belarris.
¡Au! ¡Au! ¡Au!
Ya habéis oído, compañeros.
¡Y compañeras!
A la calle, a por más a la Belarris.
¡Au! ¡Au! ¡Au!
Giro korapilatxua Venezuelan. Igandeko hauteskundetan Nicolás Madurok garaipena lortu ostean, giroa sutu eginda. Oposizioko buru Enrique Capriles-ek botoen zenbaketa berria eskatu du, eta ura egin gabe Maduro presidente izendatzeak haserrarazi du oposizioa. Horren ondorioz, istiloak izan dira herrialde osoan, eta presidente berriak salatu du estatu kolpea jotzeko giroa eratzen ari dela. Botuen kontaketa eskatzeko eltze jotzeak egiteko deia egin du Caprilesek, eta istiluak izan dira. Kubako medikuen laguntza duten diagnostiko osorako gune medikoak, CDI gaztelaniaz, eta Venezuelako alderdi sozialista batuaren PSV-ren egoitzak erre dituzte hainbat hiritan besteak beste. Aporrea.org webgunea dioenez, Tashira, Miranda eta La Limonera hirietan Chavezen aldeko militanteak hil dituzte. Eraso batzuk oposizioko edabideek bultzatuak direla salatu du Aporreak. Esaterako Nelson Bokaranda kazetariak bere Twitter kontuan CDI-etan hauteskunde kutxa ezkutatua daudela publikatu eta ondorioz hoiek erasotzen hasi dira. Edabideak ere oposizioaren xede izan dira. Telesur Telebista Kateko presidentea Patricia Villegasek salatu du Caprilesen aldekoek Caracaseko egoitza inguratu eta langileak mehatxatu dituztela. VTV kateak ere erasoa jasan ditu. Nicolás Madurok azpimarratu du oposizioa estatu kolpea prestatzen ari dela. Horregatik erabaketsuan borrokatzeko deia egin du. Bestalde, Maduroren aldekoek adierazi dute legerik ez dutela utzi, izan ere, bozketaren aktak berrikusteko borondatea azaldu dute. Eta hori dela legeak eskatzen duena eta ez Caprilesek eskatzen duen botoz botoko kontaketa. Elkartasun internazionalista epaitu nahi dute. Irailean eskapenaren kontra izandako sarekada salatzeagatik bi hondarribitarre epaitzen ari dira Audientzia Nazionalean. Urte eta erdi eta lau urte arteko zigor eskaera egin du fiskaltzak. Askapenak guztiz politikoa den epaiketa hau gogor salatu eta bere babes guzti eskaini nahi die auziperatuei. Izan ere, internazionalismoaren kontrako polizia operazioan egin bezala, beste behin ere elkartasuna da Madrilen epaitu nahi dutena. Estatu batuetako erreaktore nuklear guztiek segurtasun arazo konponezinak dituzte. Ameriketako estatu batuetako 104 erreaktore nuklearrek konponezinak diren segurtasun arazoa dituzte, eta aldatu beharko lirateke. Horrela adierazi du Estatu Batuetako nuklearren batzorde arautzailearen presidente hoi Gregor B. Jacksonek. Matthew Elwald, The New York Times egunkariko kazetariaren arabera, oso arraroa da segurtasun batzordeko kide batek halako hitzak esatea. Fukushimako azken gertakaren ondorioz, egoeraren larritasunaz konturatu dela onartu du Jacksonek. Bere ustez, adabakiek dute arazoa konponduko. Ameriketako estatu botuetako plantal nuklearrek Fukushimaren antzeko segurtasun neurriak hartzen dituzte, Jacksonek dioenez. Hirurogei urtez martxan egon diren erreaktorek ez dute hogei urteko luzapena jasoko, presidente ohiak dioenez. Estatu betetako politika nuklearrak zaharrak berritzearen alde egin du azken 90 urteetan, eta erreaktoreak zaharkituta dauden albisteak errezeloa sor dezake agintarien artean. 1979an, Three Mile Island istilu larri bat gertatu zenean, estatu batuek erabilera zibilerako erreaktoreak eraikitzari utzi zioten. Azken hamarkadan, politikori berreskuratu nahian ibili dira, gune batzuetan teknologia berriko erreaktoreak eginez. Energia Nuklearraren Institutuko zuzendari Marvin S. Fertelek azpimarratu du, Ameriketako Estatu Batuetako gune nuklearrak seguruak direla, eta ez dio garrantzirik eman Jacksonek esandakoari. Zortzi mila lagun katalanaren aldeko, potoneia dan, Perpiñanen. Iparraldeko katalanek era original batean erakutsi zuten joan den larun batean Perpiñanen bere hizkuntzaren aldeko maitasuna, elkarri musu emanez. Apirilak bi kolektiboak urtero oroiterazi eta salatzen du 1700. Urteko apirilaren bian Luis 14. erregeak Espainiar monarkiak Frantziari emandako lurraldeetan katalanaren erabilpena debekatu izana. Debeku hori arautzen zuen ediktua ez da inoiz indargabetu eta beraz oraindik ere indarrean dago. Egun honen bidez, katalanaren egoera eta Frantziar gobernuaren hizkuntza politika salatu nahi izan ditu erakunde antolatzaileak. Joan den asteburuko potoneia da, Un clam de amor per la lengua catalana lelopean ospatu zen. Leloari jarraiki, musuketa katalanerekiko maitasun aldarri bihurtu zituzten herritarrek. Festa, Perpiñaneko plaza eta kaletan barrena barraiatu zen egun guztian zehar. Musuak emateak argazkitan jaso, eta una lengua undret un lei agiria sinatzeaz gain, Ipar Kataluniako biriburura inguratu zirenak, musika emanaldiez, sardanez eta bestelako ekintzez gozatzeko aukera ere izan zuten. 8.000 lagun baino gehiago bildu ziren, eta 5.000-tik igaro izan dira musukatzen argazki atera, eta katalaneraren aldeko agiria sinatu dutenak. Uruguaik ezkuntza homosexuala baimendu du. Uruguaiko parlamentuak gehiengo handiz onartu du asteazkenean ezkuntza homosexuala albidetzen duen legea. Parlamentuko 82 diputatuetatik 71ak legea onartzearen alde egin dute. Eliza Katoliko Uruguaitarrak publikoki esan arren eskubide horren kontra dagoela. Uruguai Hego Amerikako bigarren herrialdea da, Argentinaren ostean, legea onartzen, naiz ez Brasilgo zenbait eskualdetan ere onartua dagoen. Munduan 12 herrialdek baimentzen diete sexu bereko pertsonaiei ezkontzen. Parlamentuak onartu duen testua senatuak gehiengo handiz baietzia zuen aurreko astetik. Orain, estatuko presidente Jose Mujikari dagokio testua onartu edo ez erabakitzea, legea ezartzen hasi ahal izateko. Botazioaren emaitzak ezagutaraztean poz handia zabaldu da parlamentuan eta pertsona batzuk kanporatu behar izan dituzte egindako eskanbilarengatik. Homosexualen eskubideen aldeko Ovejas Negras kolektiboko ordezkari batek esan du lege honekin herrialdeak gizarte justuago eta parekideagorako pauso handia eman duela. Lege berria dioenez, ezkontzaren instituzioek ezkontideen arteko batasuna esan nahi du, haien arteko genero identitatea edota orientazio sexuala edozein delarik ere. Ezkontza mota guztiei orain arteko dezibilak zehaztutako lege eta eskubideak baita desegitearenak ere ezarriko ezarri ahalko zaizkie. Italia osoan, zero zabor legea ezartzeko, 1000 sinaduraren bila ari dira. Zero Waste Europe koordinakundeak zabaldu duenez, Italiako Refuti Zero mugimenduak firma bilketari ekin dio Italia osoan, herrialde horrek zero zabor lege berria eduki dezan. Kapanori hiria izan zen 2020 garren urteari begira zero zabor hiri izateko helburua bereganatzen lehena. Orain, Italia osoak bide bera hartzea dauka helmuga lege Refuti Zero ekimenak. Herri ekimen batek parlamentuan eztabaidatua izateko 50.000 sinaduraren bermea erakutsi behar duela eta 100.000 sinadura biltza lortu nahi luke epe laburrean. Horretarako 14 batzorde hasi dira lanean apirilaren bitik aurrera eta 6 gehiago laster abiatzekotan omen dira. Zero Waste Europek honela laburbildu proposamena. Refuti Zero lege bat ezartzeko helburua da goitik bera aldatzea Italian hondakinak bildu eta kudeatzeko sistema eta oinarritzen da iraunkortasunean, ingurumenean, osasunean, lanpostuetan eta parte hartzean.
Euskal Herria, México.
Esta noche es de fiesta. Vete conmigo, morena. La rumba está buena. Hay tequila y cerveza. Esta noche es de fiesta. Vete conmigo, morena. La rumba está buena. Hay tequila y cerveza.
Eskuekin itxua bailitzan. Beti mutitzen dudena. Eskuekin genuen bizitzan. Itzegitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko. Aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin ferekatutako. Amodioaren zako.
Yo, baila morena, que la cosa ya se puso buena. Metele candela, que prepara ti mi nena. Check it out, baby, me gusta como lo mueves así. Te gusta como lo hacen estos en sí. Te gusta como suenan estos monos en tu estéreo. Quieren desmarcarlo, pero es todo un misterio. Hemos dejado los prejuicios en el cementerio. Porque mi equipo, vaya que le mete a la serie. El ambiente se pone caluroso con este ritmo pegajoso, peligroso, contagioso. Conexión México, País Vasco, haciéndolo grandioso.
La negra.
Eskuekin itxua bailitzan, beti ukitzen dudena. Eskuekin keinuen bizitzan, izegitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin ferekatutako, amorioaren zako. Zer egin gozaio balengo zirara.
Envenena, no existe en esta tierra una lucha que ella pierda. No hay ley ni hombre que a ti te detenga cuando cuando bailas a mi lado me siento en las estrellas. En mi corazón existe solo ella, caminando por la vida de toda la más bella. Nadie como ella, te quiero mi morena. Lucha por su gente, siempre va de frente, usando su mente a contracorriente. Para mi morena, cuando se eleva y vuela más allá de las estrellas, su sombra se extiende por todo el continente, llenando de luz a toda mi gente. Mi morena vuela de Bolívar a Escalería, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba.
Será lindo salió bailando la vida.
Irrati librea gara.
Bada komunikatzeko beste modu bat.
Eta 30 urte daramagu horretan. 30 urte daramagu askatasunez komunikatzen.
Eta zu, zertan ibili zara azken 30 urteotan?
Zurekin, beste 30 izan aldira.
Mas medien infoxikazioaz nazkatuta?
Euskarazko emisio berri bat egiteragoaz.
Alabedik, bere emisioa biderkatuko du.
Egin zaitez alabelarri.
Izan zaitez alabeni.
Alabedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
Eta lehen aipatu dugun bezala, gaurkoan elkarrizketan Braham Sabar izango dugu, bera Saharar ekintzailea da, eta bertan bereziki Marokiar estatuak urratzen dituen eskubideen alde aritzen da. Gaurkoan esan dugun bezala hitzaldi bat oraintxe bertan egiten ariko dira Gasteizen, eta horretarako parte hartu zuen eta guk elkarrizketa hori gurean ere ematea erabaki dugu, eta horixe izango da ondoren entzungo duguna. Braham Sabar eta elkarrizketa igandean egin zen.
Al otro lado del teléfono tenemos a Braham Dahan. Buenas tardes, Braham.
Hola, muy buena.
Sí, la idea era tenerte aquí con nosotros en esta charla, pero no va a poder ser porque, como ya sabemos, estás asistiendo un juicio de un joven en Rabat que empieza mañana lunes. Bueno, igual remarcar que estamos grabando esta entrevista a mediodía del domingo, y la idea era un poco de cara al miércoles, que es el día de internacional de los presos políticos, recoger una experiencia como la tuya de como saharaui y como presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí. Entonces, si te parece un poco, podemos empezar hablando de qué has sufrido tú en tus propias carnes durante toda tu vida. Ya sé que has estado en la cárcel y en otras circunstancias varias veces. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué te ha llevado a crear esta asociación?
Yo, de verdad que sí, viví unas experiencias duras con la detención arbitraria, pero también con la desaparición forzada. Viví del 87 al 91 una desaparición forzada sin saber nada del resto del mundo, ni nadie sepa nada de mí. Y, por supuesto, ahí sufrí como cualquier otro ser humano o preso que pasó por ahí, porque ahí te llega un montón de preguntas. ¿Por qué nosotros los seres humanos podemos hacer algo tan dañoso, tan malo unos a otros? La tortura, los malos tratos, pero también se pasó el hambre, el frío, el calor, sin ningún remedio de resistencia. Pero el peor ahí fue el futuro oscuro, porque no nos llevan a un tribunal, fuimos relacionados con la causa del Sahara, no sabemos si va a ser una solución, o no será, si nosotros vamos a morir unos en la cárcel, cuántos años va a durar eso, si vamos a salir de nuevo, cómo es nuestras familiares. Como es la madre, por ejemplo, como es mi padre, como es mis hermanos, qué le pasó, siempre pensó en ellos. Pero también pensé en la situación donde estuve, porque no sabía si voy a salir un día o no, si voy a morir por ahí, si todo eso merece la pena o no, porque soy saharaui, porque he nacido. Un sufrimiento psicológico permanente.
¿Estuviste detenido ilegalmente?
En Ayun. Fue en una desaparición forzada, fue por un cierto tiempo en una cuartel de la Marina Real Marroquí, que fue antes un cuartel de la Marina Española también, a la época española en el Sahara Occidental, pero también fui en otro cuartel que a la época de España fue un cuartel de artillería. Después fui de la compañía móvil de intervención rápida de la policía marroquí, que se llama en abreviación PSMI. Entonces eso fue en los años 80 y 90, pero fue detenido otra vez entre el 2005 y 2006 por el intento de abrir una investigación sobre el asesinato de un joven que se llama Hamdi Mbarki, que fue asesinado en una manifestación por la parte de la policía marroquí, y ahí también sumí violencia y sufrí la cárcel, porque la cárcel y disminuir y quitarse la libertad es una cosa muy 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 dura, y me metieron en libertad en abril de 2006 sin ser juzgado. Y la última experiencia que viví con los cárteles fue entre 2009 y 2011, porque fui detenido en el grupo del 7, que es un grupo que realizó la primera visita de una forma clara a los campamentos de los refugiados saharauis, por motivo de la separación que vive el pueblo saharaui por motivo de la ocupación y el muro de vergüenza que hicieron los marroquíes. A la vuelta nos metieron los 7, fuimos 6 hombres y una mujer. Fueron detenidos desde el avión el 8 de octubre de 2009 y pasamos un año enfrente del Tribunal Militar a Rabat, y después nos llevan a Casablanca, y quedé un año y medio entre los cárceles de octubre de 2009 hasta abril de 2011, mejor dicho. Y lo raro es que me metieron en fin en libertad sin ser juzgado también esta vez. Entonces, todo eso, los sufrimientos que viví con los cárceles. La primera vez fue una desaparición forzada, entonces no había tribunal, no había nada. Pero también las dos veces que viví con la detención arbitraria, salí sin estar juzgado. Entonces, eso quiere decir en muy breve que eso no es justificado. Pero sí, la desaparición forzada o la detención arbitraria o ser preso también es una oportunidad para pensar en muchas cosas que quizás no lo vas a pensar cuando estás en la libertad. Y una de las cosas que yo aconsejo y quiero que todo el mundo se enfoque sobre ella es la necesidad de solucionar los problemas políticos de una manera que cuesta menos de dolor de la gente. Y es importante también que los presos políticos guarden sus criterios como ser humanos, que no llevan al rincón y que intentan de ser una parte de la solución y no una parte de la problema. Eso no quiere decir que tienen dejar de creer en sus principios, de defenderlos, pero también tienen que tener la posibilidad de la fuerza para que se queden equilibrados y tomar iniciativas para evitar lo que pasó con ellos a otra gente. Y entonces la experiencia es dura, es larga, es violenta, sí, me robó mi sueño cuando me detuvieron la primera vez, o me secuestraron, mejor dicho, la primera vez, fue muy joven, estuve estudiando ciencia matemática y había tenido un sueño de que terminaré mis estudios para ser un profesor universitario, un ingeniero o algo así, y que puedo tener una casa, un coche, y que puedo casar con una belleza de mujer, como el sueño de cualquier joven de mi edad en aquel entonces. Sí, me robaron ese sueño, que ese es el más doloroso, y que creo que con el tiempo es un sueño irrecuperable. Eso es durísimo. Y bueno, pero la situación es así, y es una ocasión para expresar y declarar mi solidaridad y mi apoyo incondicional a todos los presos políticos, pero también me voy a tomar esa ocasión para hacer un llamamiento al Estado español, y especialmente después de la declaración de la ETA, de dejar de utilizar las armas, y espero que también por ahí el País Vasco, los políticos, sean de Madrid, del País Vasco, que se arreglen el problema de los presos políticos y que se meten fin al dolor de la gente. Yo sé que hay otros problemas que son relacionados, pero yo creo que el coraje, la iniciativa y la visión ideal y el coraje de los políticos se puede demostrar por ahí, resolucionando ese tipo de problemas de los presos, pero también el otros problemas y el caos que se puede causar un conflicto, porque todos los conflictos causaron daños a presos políticos y otros quizás que no sean presos políticos, pero también sufren otro tipo de daño. Yo creo que el daño debe ser reparado de todo el mundo y de la manera más humanitaria posible, y en el anteposible creo también agradecer a todo el mundo para hacer caso y seguir nuestro problema con la ocupación, y especialmente la cuestión de los presos políticos, que fueron detenidos solamente para expresar su opinión, para comentar sobre el futuro suyo, de su pueblo y de su continuidad, de su identidad, a partir de una base jurídica clarísima por todo el mundo, y que espero que los presos liberados, los presos saharauis, políticos saharauis, sean liberados en el anteposible también, y espero que todos seguimos apoyándoles y trabajando día y noche para que sean liberados. Y me recuerdo por aquí también los decenas de informes o centenares de informes que hablen, y especialmente los informes de los observadores que asisten a los juicios de esos activistas y esos presos y esos defensores de derechos humanos. Y el último fue lo que pasó con Demizik, y que todos los observadores, como los que asisten al juicio, vean cómo pueden dar una condena como perpetual o 30 años sin ningún tipo de prueba ante a gente por ser saharauis. Y vean también que a pesar del asesinato de muchos saharauis en la cuestión de Gdemizik, ninguna persona no fue detenida ni preguntada, ningún caso de los víctimas saharauis fue ni siquiera investigado, y que es una injusticia. Y quiero señalar por último el último informe del secretario general, donde dice que es una obligación, según los informes que llegan del Sahara y las violaciones que ocurren por ahí, que ya es obligado y necesario de meter un mecanismo para observar e informar sobre la situación de los derechos humanos, informando que la única misión de Naciones Unidas que no tiene la potencia jurídica para observar e informar sobre la cuestión de derechos humanos es la misión que tienen las Naciones Unidas para organizar un referéndum en el Sahara Occidental, agradeciendo a todos los organizadores, todo el público que viene y expresarle mi reconocimiento y mis agradecimientos por el apoyo de la justicia y especialmente a los presos saharauis.
Cuando hablamos de presos saharauis, exactamente de cuántas personas estamos hablando?
No tengo la cifra ahora exactamente, pero hablamos al menos de un 500 y tanto de desaparecidos que no, todavía no sabemos si siguen siendo vivos, si muertos y sin ninguna condena, que viven la misma cosa que vivimos en los años de los 80 o lo que viví yo personalmente con otra gente en los años 80 y 90, que es la situación y las circunstancias más duras y donde produce más torturas y más asesinatos fuera de todos tipos de los leyes. Pero también hablamos de un alrededor de unos 80 de personas que están detenidos y juzgados por diferentes tribunales marroquíes, sea en Ayun Ocupado, en el Dakhla o en las ciudades propias marroquíes mismos.
Decías tú estuviste 4 años desaparecido. ¿Es una situación que se sigue dando normalmente? Quiero decir, yo me he quedado con la duda de qué es exactamente esa desaparición.
La desaparición es secuestrarte y meterte en una mazmorra, como el trabajo de cualquier banda criminal, que no tienes ninguna regla, no tienes ningún derecho, no te llega un abogado, no te llevarán a un tribunal, tú no sabes nada de tu familia, ni la familia sepa nada de ti, y mataron ahí unos compañeros como Mohamed Ayash, como Ali Abdul Wadud Karoum, Salam Ahniya y otros, y que cualquier guardia, al menos donde estuvimos nosotros, se puede hacerte cualquier daño, te puede torturar, te pueden violar, pero no tienes ningún derecho, ni siquiera tienes mecanismos para hacer denuncias, o puedes quejar, no tienes ningún derecho. Llevamos todos los años con ojos vendados. Yo llevo 1 año y medio sucesivamente con manos atadas atrás. Necesitas un orden para poder ir al baño, para orinar, no para duchar, porque nunca sabemos cuál es lo que es la leche, las verduras o las frutas por ahí. Entonces, las enfermedades. Bueno, es una situación totalmente dramática, y yo no sé si yo leía algo que pasó, por ejemplo, en los siglos 7, 8, en Europa, en 9, donde metieron la gente con esposas en la pared y se murieron por ahí. Algo semejante así, algo, no sé, pero bueno, es una cosa que yo ni siquiera hasta el momento puedo entenderlo. Sí, sé que tienen la atención y la fe de que destruir la persona por dentro si sale de ahí vivo, para que nunca pueda tomar una iniciativa, ni siquiera puede pensar en cualquier cosa, y que siempre tiene que ir al lado de la pared para buscar la paz, porque te terrorizaron por ahí, te causaron todo el daño del mundo. Pero hasta el momento de verdad tengo dificultades para entender que hay personas que pueden hacer, o un régimen que puede hacer algunas cosas tan dramáticas, tan crueles, como lo que nos hicieron por ahí, de verdad. Pero bueno, también, desgraciadamente, es un producto humano, desgraciadamente, sí. Pero así es.
También hablabas de cárceles legisladas, que hay presos también en cárceles que han sido juzgados. ¿La situación es mejor en esas cárceles o sigue siendo preocupante también?
No, son preocupantes, menos duros, para que sea realista. Al menos ahí se puede ver un abogado, la familia se puede traer algo de comer. Sí, lo que es duro en ese tipo de tribunal es meterte un proceso verbal de mentira totalmente falsificado y creado por ellos mismos, diciendo que, por ejemplo, te vas por una manifestación para pedir la libertad del Sahara, la independencia, la autodeterminación, o para reclamar una demanda, por ejemplo, social o económica, para buscar un trabajo, y te pueden poner que has quemado un coche de policía, o que, por ejemplo, como el caso. Espero que en la conferencia por la tarde pueden meter las fotos de la persona que voy a asistir a su juicio mañana, que se llama Mohamed Dehani. Hay fotos que podemos sacar desde la cárcel y hay un vídeo que donde porque fue desaparecido durante 6 meses, de abril de 2010 a octubre de 2010. Y entonces ahí intentan de meterle como un enlace entre lo que es el terrorismo y la lucha pacífica del pueblo saharaui, porque intentan de obligarle de trabajar con ellos para crear una célula yihadista, terrorista, para que dicen después que los saharauis y la lucha que se está haciendo el Frente Polisario es una lucha de terroristas. Y ahí sumó unas semanas de tortura en un cuartel de un servicio de inteligencia marroquí que se llama la DST, y acabamos de sacar un vídeo también de la cárcel donde él explica todo eso y que vienen los altos responsables del régimen marroquí para obligarle de hacer ese tipo de trabajo, y al rechazarlo le falsificaron un proceso verbal y lo llevaron a la cárcel y lo dieron 10 años de cárcel. 10 años de cárcel es duro, pero el más duro es una mentira en un documento y que tú no puedes hacer nada. Ni siquiera los tuyos pueden hacer una cosa. Entonces, ¿qué es? Un tipo de injusticia, y la injusticia siempre es dura. Por supuesto, también, si no, la familia no tiene dinero o tiene circunstancias como la cuestión del grupo de Gremizik, que están encarcelados en Sali, que es 1.300 kilómetros desde Ayón. La mayoría de las familias son familias pobres. Tienen que pagar el transporte, tienen que pagar la comida de los hijos, y entonces que muchas dificultades, y estás en la cárcel sin ningún motivo que te puedes satisfacer, porque al cometer un error te puedes entender y soportar las consecuencias. Pero también hay la discriminación, los malos tratos, la tortura sigue siendo en las cárceles. Las fotos de Mohamed Dehani están por ahí, y espero que le emitan como fotos, y especialmente cuando pasen esa conversación. Pero también hay otras fotos que logramos sacar de la cárcel negra del 2005 también, donde se ve la gente cómo se duermen como en una lata de sardina, unos encima de otros, y hay gente que duermen en el cuarto de baño. Son circunstancias de verdad duras.
¿Y qué tipo de militantes van a la cárcel? Quiero decir, ¿el gobierno marroquí intentará venderlos como guerrilleros o practicantes de lucha armada, pero en su mayoría son activistas políticos, ¿verdad?
No, son dos tipos, ni más ni menos. Sean defensores de derechos humanos, activistas políticos que tienen un tal nivel, porque ahora lo que estamos produciendo por aquí es una lucha pacífica que constituye sobre las pruebas, contrapruebas, y lo basamos sobre la cuestión jurídica del Sahara Occidental y la cuestión histórica y el derecho de la libre expresión y de organizarnos, y queremos que explicarlo. Es un tipo que, de esas personas que tienen un tal nivel como eso, que tienen una visión clarísima y pueden poner una estrategia y tácticas para dialogar y a llevar ese tipo. Hay otro tipo que está en el mismo camino, pero son gente quizás que no son muy informadas como los demás, pero son gente que van a las manifestaciones para expresarlo de su manera con la bandera del Frente Polisario. Ni más ni menos, son gente en su total pacíficos, son gente que piden de una forma pacífica, y sí, los marroquíes dicen que son criminales y que están... porque no pueden decir que lo estamos encarcelando porque son saharauis, pero yo creo que la expulsación, por ejemplo, del grupo de los eurodiputados de Casablanca el 6 de marzo pasado da una explicación y es un ejemplo vivo que puede tomar como una referencia. Porque ¿qué explicación dieron, por ejemplo, al Parlamento Europeo, que es una institución fuerte, continental, y que tienen las máximas relaciones económicas con Marruecos que lo pueden influir? Dicen que han expulsado a aquellos eurodiputados porque son amigos del pueblo saharaui. fíjate que esa gente tiene el coraje de decir a Europa, con todo su peso económico y regional, que no podemos aceptar que unos de vosotros sean amigos del pueblo saharaui. Te puedes imaginar qué van a hacer con un saharaui que dice que quiere de la independencia y no quiere que sea marroquí. Y no quiere que los marroquíes lo roban sus ejércitos.
Como hemos hablado, la situación en las cárceles es muy dura. Apuntabas también a la situación en la calle, la situación del pueblo, supongo que también será muy dura en el Sáhara.
Sí, sí. Yo quiero tomar esa ocasión para saludar fuertemente a la mujer saharaui, porque todo el mundo, y con la existencia del... Es que hay cosas clarísimas, la cosa está clara. Es que en el momento de la visita del señor Juan Méndez, que es el relator de la tortura del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, torturaron a la gente y lo maltrataron en la calle porque se manifestaron para que se para la tortura, uno. En segundo, en las dos visitas de Ross, especialmente la última, están intentando de humillar las militantes saharauis, de quitarle, de desnudarle en la calle. Una mujer saharaui, o muchas mujeres, mejor dicho, saharauis, fueron desnudadas en la calle y amenazadas o violadas sexualmente para humillarle, para que no se manifiestan, para decir que queremos nuestra independencia o que estamos defendiendo nuestro derecho a la autodeterminación, y con la presencia del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas. Entonces, yo, bueno, desgraciadamente, ya puedes imaginar que cómo puede sentir una mujer humilde que viene para una manifestación y que sus enemigos le quitaron la ropa, el pantalón, y desnudaron en la calle. No hablo de darle una paliza o tirarla afuera de la ciudad, una mujer totalmente desnuda por la noche, que se pueden comer los perros que viven por ahí, o se puede ser violada otra vez, y cómo puede una mujer de una manera como esa, cómo se puede acercar a otras personas totalmente desnuda. Entonces, que de verdad es fuerte, es duro y es inhumano lo que está produciendo. Y espero que solamente no trabajéis, que las mujeres que están por ahí, que llevan ese tema a las organizaciones de mujeres, que defiendan la cuestión de la mujer, el derecho de la mujer, porque bueno, de verdad es un doble sufrimiento lo que está produciendo con las militantes y las presas saharauis.
Y la mujer siempre juega un papel esencial en las luchas de todos los pueblos, pero igual se puede remarcar que en el Sáhara es realmente especial la aportación que hace la mujer a la lucha del pueblo, ¿no?
Sí, sí, de verdad es que tenemos en la zona, especialmente en el Sahara, pero también en Mauritania y en Tuareg, una sociedad, como se dicen, material, ¿cómo se dice?
Sí, matriarcal.
Matriarcal, sí, matriarcal. Y que la mujer siempre tiene su respeto, su sitio en su sociedad, pero con la ocupación de verdad fue muy humilde, pero a pesar de todo sigue siendo el líder, el verdadero líder de la ciudad saharaui, es la mujer saharaui. Tenemos que reconocerlo, no tenemos ningún complejo de decirlo y que es cierto y verdad, y un saludo a ellas.
Comentábamos al principio que eres presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los
derechos Humanos. Sí.
Sí, cometidas por el Estado marroquí. ¿Qué,
sí.
¿Qué trabajo hacéis desde vuestra asociación para acabar con todas las lacras que hemos mencionado durante la entrevista?
Bueno, estamos haciendo todo el posible de la forma pacífica. Estamos intentando de enviar los casos a los mecanismos de las Naciones Unidas para que sean estudiadas. Estamos en contacto con los diplomáticos, el corps diplomático de Rabat. Estamos trabajando con la sociedad misma para que presenten denuncias, aunque ante los tribunales marroquíes. Mucha gente no cree en esos tribunales porque es de un régimen totalitario. Es un régimen... ¿Estás?
Sí, sí, sí.
Es un régimen dictatorial, pero sí se sirven poner denuncias ante los tribunales porque después se puede utilizar por los mecanismos internacionales. Por supuesto, acompañamos con las posibilidades que tenemos a las víctimas, especialmente el apoyo moral, porque Marruecos no quería registrar nuestra asociación para que no sea legal, para que no puede apoyar de una forma oficial las víctimas y no, para que no podamos hacer conferencias o aumentar la conciencia civil, pero estamos haciendo todo el posible y estamos defendiendo de la manera universal conocida los derechos humanos y intentamos de contribuir también en la publicidad de la cultura de derechos humanos.
No sé si tendrás las cifras. ¿De cuántas violaciones graves de derechos humanos podemos estar hablando en lo que lleváis de ocupación?
¿Perdona?
¿Cuánta gente ha sufrido violaciones graves de derechos humanos? ¿Torturas? ¿Asesinatos? ¿Hay cifras o...?
Mira, de verdad, muy exactas no, pero sí, hay una estimación muy fuerte y como se nota desde el nombre de la asociación, somos unos centenares en la asociación, pero hay miles y miles que sufrieron graves violaciones de derechos humanos. No olvidamos que el Sahara está en un estado de conflicto, está en un estado de guerra, aunque hay un cese del fuego, pero sufrimos miles y miles de casos de desaparición forzada, hay gente que fue tirada desde helicópteros, hay gente que están metidas en fosas comunes, hay un montón de... Y quiero recordar y agradecer a la Universidad Vasca y al Centro EGUA y el equipo que llevaron un estudio a cabo llamado OASIS de la memoria en el Sahara Occidental, que llevó a cabo el doctor Carlos Martín Bernstein y la doctora Luisa, que es un estudio muy, muy rico, muy variado y que habla de una forma más detallada y que fue publicado el 10 de diciembre de 2012. Espero que la gente también, que tienen posibilidad de ver ese libro, que es de dos tomos y que son más de 1.200 páginas, y que está hecho de una forma profesional y académica y según los criterios de los derechos humanos y de las Naciones Unidas.
Igual, ya para ir terminando, no sé si qué aportación podemos hacer desde el exterior a la causa saharaui, tanto a la causa de los presos políticos como a la causa del pueblo mismo. Quiero decir, gente que... a nivel de base, que trabajamos fuera de las instituciones, ¿cómo podemos aportar a vuestra lucha?
En primer lugar, quiero saludar enérgicamente el apoyo y el esfuerzo que están haciendo por allí y que la mayoría del trabajo, si no está todo, está hecho. Los esfuerzos son enormes y en todos los sentidos, aparte de recoger las ayudas humanitarias por los refugiados en los campamentos, pero también el trabajo político. Pero esencialmente para mí lo que sí debe ser actualizado de una forma permanente es la forma de la conciencia de los paisanos por ahí, de los ciudadanos donde viven los solidarios. Que sean conscientes que es una lucha de derecho, que es una lucha por la justicia y que es una lucha de ley, no es una cuestión solamente humanitaria. Entonces eso es importante, pero también se puede ejercer un tipo de presión sobre los políticos españoles o del Estado español para que se tomen en seriedad la cuestión del Sahara y que les recuerden de la base jurídica, que es una cuestión de descolonialización y que deben aportar su contribución, pero especialmente recordarle que el Estado español a nivel central es una parte del problema y que debe parar de ser una parte del problema y que se viene una parte de la solución, y espero que se trabajéis también para aclarar a las nuevas generaciones del Estado español qué pasó en el 75, cuál es el acuerdo tripartito, sobre qué reglas se basó y por qué está todavía clandestino y que los españoles conocen y los ciudadanos del Estado español conocen la realidad, la verdad, y que todos juntos tenemos el coraje y la visión clara y que tomamos la cuestión del Sahara como una cuestión de derecho y de injusticia y que será afuera de las líneas ideológicas que podemos tener los solidarios unos y otros, de izquierda, de derecha, del centro, de todo eso. Y creo que eso es lo más importante, no es falta de decir a los solidarios, que en su mayoría están trabajando un enorme trabajo, solamente si podemos a mejorar el método y actualizarlo de vez en cuando para seamos más eficaces y con objetivos más determinados y que lo podemos lograr con menos esfuerzos.
No sé si te apetece concretar un poco más esos objetivos concretos o si quieres añadir algo para finalizar o lo dejamos aquí.
No, los objetivos son muy simples, que los solidarios que sean más organizados, que van a los políticos y les piden que dicen la realidad y que la causa del Sahara debe ser una causa por motivo de la masa que tenemos como solidarios influyente en las elecciones, sean regionales del Estado español como centrales. Y por último, quiero finalizar a agradecerles a todos por el interés y expresar que sí, y que recuerden siempre que vuestros esfuerzos son muy útiles y que nos están apoyando muchísimo y que gracias y que viva la justicia y la igualdad en todas las partes del mundo.
Pues la verdad que ha sido un placer poder hablar contigo. Muchas gracias a ti. No puedes escucharlo porque lo vamos a emitir el martes, pero estoy seguro de que toda la gente te despediría con un gran aplauso. Por lo tanto, pues en la medida de lo posible te intento mandar el calor de toda la gente solidaria que también luchamos aquí en Euskal Herria, pues a donde te encuentres y mucha suerte en el juicio de mañana también.
Vale, muchas gracias.
Vale,
muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, de verdad.
Ven, entretente esta noche con los ritmos de Mario. Mientras tanto en tu casa repites el calvario de siempre. Tumbarse en el sofá, ponerse una copa, lo rutinario. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España y paña el presente. Mientras tanto la historia se repite como siempre. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente en el desierto de Occidente. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco en mi nombre cántara. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Esta es una historia de un pueblo colonizado por España. Según los datos, hace tiempo se movieron contratos de burgueses ingratos en busca de recursos como fosfatos. Unos años adelante se acerca la muerte para Francisco y Franco en estado decadente. Carroña, retiraron la colonia dejando mil tratos que no cumplieron ni en coña, traicionando a los saharauis por parte de España a merced de Marruecos y Mauritania. Trapero guarro, gracias Navarro, os rompería como a frágiles figuras de barro. Presión por la marcha verde, exilio a través de la intriga que el desierto somete. Retiro árido hasta el campamento argelino, supervivencia huyendo del sol, buscando cobijo, pero solo hay en las cárceles. Persecuciones, misiones clandestinas, aire con disparos, desapariciones. Odio al Sahara, insultos, torturas, asaltos, asesinatos, violaciones. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey. Presidente, pasado glorioso de España, el pañal presente. Navarro y Franco, ni convincente. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender, nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente en el desierto de Occidente. Lejos de ti hay un MC que lanza rimas. más, a modo de gritos, sueños, lágrimas tendidas desde mi cara, escurriéndose por la amada, en dirección hacia la tierra soñada. En el sitio donde nadie te mira sobre su hombro, nadie te abandona la estacada, donde el suelo no arda, donde una gran promesa guarda, esperando por fin ser escuchada. Verás las secuelas que se cuelan en los ojos de esa gente. Hay barracas por escuelas, el sol quema sin espera y no hay agua corriente, solo pozos con agua envenenada. No hay supervivientes al aire libre sobre un desierto ardiente. Es triste, pero más palabras ya no darán consuelo, mientras que las madres vean a sus hijos desplomándose en el suelo, tirándose el pelo. Voy con defenso, represión policial a la expresión, mercenarios, funcionarios en acción, intereses, negocios, españoles y franceses, gobierno marroquí haciendo socios, noches rotas por disparos de metralletas, refugiándose desde entonces, llevan 3 décadas. Para algunos la vida es dura, Sahara Occidental, referéndum, ya rompamos dictadura. Tu vida es cómoda, mientras tanto hay tiempos duros para un pueblo en recesión. Abajo muros, arriba enlaces entre pueblos, para el futuro hoy exijo vínculos de unión. Suprimido el derecho internacional, son esclavos de un camino sin principio ni final. Mientras tanto, reflexiona, usa tu mente sobre saharauis, el desierto occidental. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco en mi nombre cantará. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco en mi nombre cantará. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada.
Eta lehen aipatu dugun bezala, kolaborazioan Venezuelaren inguruan hitz egingo dugu Txenterekin. Kaixo, Txente?
Bai, kaixo.
Bueno, esan dugu, no, asteburuan, igandean, izan ziren Venezuelan hauteskundeak, irratsaio honetan bertan, aipatu genuen eta espero genuen, Madurok kaprilesi, diferentzia handiagorekin edo, irabaziko ziola, baina ikusi dugu oso diferentzia gutxerekin, ez? 40.6 edo inguru horretan Madurok eta 49.1 Caprilesek. Ez dakit zer daukazun horren inguruan esateko?
Bai, hori, bai, nik esango nuke, hori dala lehenengo sorpresa, hausnartzen dugunean emaitzak, ez? Hemen bitxia izan da, ia inkesta gehienetan datuak nahiko potoloak edo nahiko desberdinak ziren konparaketa egiterakoan, hau da Maduroren aldeko diferentzia asko zondiagoa, eta egia da, gasigoso sentzazio bat gelditu dala lehenengo momentutan, emaitzak ikusiz gero, hori egia da ere, kontutan hartzen baldin badegu, behin betiko emaitzak, baia 60.000 boto diferentzia da. Agian ez da, espero genuen diferentzia, edo jende asko que espero zuen diferentzia, baina azken zinean diferentzia oso importantea dela. Kontutan hartzen baldin badegu ere, parte hartzea pikin bat jetxe indala, ez du hainbeste jetxe ere, hemen baita ere ni uste dut abstentzio pixkat altuago espero zan, eta ez da hori izan. Eta gero kontutan hartu behar degula, eta hemen bai benetazko gaxi hori badala gehien bat Madurok edo Boliviar mugimendua bagaldu omen ditula, ia 600.000 boto, ez? Eta 600.000 boto horiek ez dira danak abstentziora joan, eta batzuk segurazki eskumako proiektuarekin bat egin dute, ez dakigu zergatik, agian gauza koiuntural edo beste parametroak aztertuko dira segurazki urrengo asteetan, hori hobeto aztertzeko, ez? Baino benetan, zuk aipatu duzu, hasieran espero genuen beste emaitzak, asko nabariagoak mugimendu bolivarianoan edo bolivar mugimenduaren aldekoak, eta azken finean hau izan da. Hori bai, hau dana esan da, berriro ere jasotzen ditugu berriak gehien bat Estatu Espainoletik eta baita ere Estatu Batuetatik, eta zer esanik ez, Venezuelako komunikabide askoren aldetik, hemen inciso txiki bat egin behar dugun gainera, ez? Askotan ematen dula, ba, Venezuelan, ba, bana, gobernuaren kontrolpean egon da, komunikabideak, enpresak, ia sare sozial guztiak, eta hori gezur utza da. Hau da, gaur egun, Venezuelan, komunikabideren aldetik behintzat, ia 180 oposizioaren eskutan dagola, eta hori oso importantea da ere, ba, neurtzeko olako emaitzak, zeren azken finean, olako realitatean, komunikabidearen papera izugarria dala, kriston presio mediatikoa egon dala, eta hori agian, ba, klabe bat izan da, ba, hobetu lertzeko han gertatutakoa, ez? Berez, ba, bueno, hemen gauzak asko eman dira kanpaina honetan, kanpaina nahiko laburra, konparatzen baldin badego aurreko kanpainan, ez? Urriko kanpainarekin, un Chavez irabazle bezala ateratzen, eta han bai, hilabete eta hilabeteak egon bilzirela, bata bestearen kontra, eta kanpaina honetan ba, nahiko azkar junda bana, eta bueno, agian horrek ere baldintzatu du pitin batean ba, azken emaitzak ez.
Egia esan aipatzen zen edo azpimarratzen da, behar bada oposizioak aprilesek asmatu duela ba, bere... Ba, bueno, bere hitz egiteko eran aldaketa izan duelako, ez? Benetako aldaketa izan duelako eta bere agotik orain arte atera ez diren gauzak atera direlako, ez?
Bai, bai, hori ere, ni uste dut eskumako hautagaia bat Cabriles, baina bai bere atzetikan daudenak kontziente izan direla ba, tren hau oso importantea zan, erronka hau oso importantea zala, kontutan hartzen baldin badegu, ba, ez dakit 17-18 aldiz egon direla Chavez eren kontra, eta ia bat kenduta galdu dituzte guztiak. Ez horregatik aukera paregarria zan hau, kriston askatasunak izan dituzte ere, ba, berriro ere berrindartzeko haien proiektua, baina aipatzen duzuna, ez oso bitxe izan da, adibidez, Cabrilesen diskurtsoa. Behin eta berriro, iaia Chavezen lortenak bereak egiten. Hau da, Chavez berare, momentu puntual batean, iaia goraipatzen, ez? Eta hori, oain dela, ba, lau bat hilabete ezinezko izango zan. Eta ni anekdota txiki bezala, ba, aipatuko nuke ere, ze kasualitatea, baina ikusten baldin badegu bosketa eguneko irudiak, han ikusten dugu opositorea ba, txandal batekin jantzita, ez? Nork esango zigun guri, ba, olako pertsonaiak ba, txandal jantzita jungo zala boskatzea, jakinda bere bizitza osoan, baia trajeta korbatarekin ibilitako gitariko bat izan da, eta ba, ez? Laizter ikusiko dugu bere benetazko irudia, balkandorak finak, eta barra, eta bar. Bere, ze, benetaz asko leia programaren aldetik ala egon, oposizioak behin eta berriro aipatutako erabilpenak egin dituzte, Chavezen lorpen askok eta askok bereak egin, baina era berean ere saiatu dute behin eta berriro ba, Maduroren kontrako kriston kanpaina basatia esango dukenik, ez? Ba, bueno, alde batetik aurkezten Maduro, ba, iaia Chavezen txontxongilo bezala, pertsonalidadeko edo pertsonalidade esa, nortasun esako pertsoin bat, ezin dala konparatu Chavez eta Maduro, Maduro guztiz ez ezaguna zala, baita ere esaten zutela, ba hori ez, programarik gabeko pertsonai bat dala, erabiltzen ere hitz nahiko gogorrak, eta horregatik izan da kanpaina oso zuzena Maduroren kontra, zeren benetan oposizioak bere programa mairainan jartzen baldin badute, nire ustez gaur egungo emaitzak asko sokerragoak izango ziren. Horregatik horren saiakera eta saiakeran bortitza ba, komunikabidetan eta baita ere mitinetan. Ez? Nik esango duke momentu honetan kostienteak ziren Chavezen kontrako leia oso oso estua izan arren ba, Chavezan laiko emaitzak oso izugarriak izan zirela, oso ondilak. Gero gainera gogoratu behar dela abendu inguruan egon zirela eskualde edo gobernaziorako hauteskundeak eta nire Boliviar mugimenduak kriston emaitzak lortu zitu, eta, bueno, orain zan azken aukera, nik esango nuke iaia azken aukera bintzat, ba, legalki edo boskatetaren bitartez, ba, lortzeko haien nahi duten aldaketa, ez? Eta aldaketa esan beharra dago, eta hori da askotan esaten ez dugutena, komunikabide askotan, da ba, garai bateko Venezuelara bueltatzea. Non, han garai hartan, ba, populazioaren zati importante bat, gaur egun, erdia baino gehiago segurazki, ba, guztiz desagertuta zegoela parametro gehienetan, ez? Potere parametroetan, bai ekonomikoki, politikoki, eta bar, eta bar. Bere, hori ere, kontutan hartzekoa dela, zergatik hainbeste mobilizazio eskumaren aldetik, zeren esaten duten bezala, gaztelania esaten duten bezala, han etxau los restos, ez?
Egia esan, aipatu da, jetxi dela, ez, bozkaketa, baina jakin baita ere, azkeneko hilabeteetan, hauteskunde asko izan dituztela, eta egunerokotasunetik at ibili direla, ez, venezolarrak. Behar bada orain izango da garaia erakusteko, ez, lanean ari direnak, prozesu bolibariar honetan lanean aritu direnak orain arte eta jarraitzen dutenak, hor dagoela lana, ez, eta egunerokotasunean egin behar dela, ez?
Hori da, eta bueno, ez hori bakarri, ni uste dut, egia da, akatzak egon direla, prozesu honetan urteak ja dara matzate eta usak egiten, oraindik ere akatzak zuzendu behar direla, badituzte momentu honetan Madurok eta bere laguntzaileak eta mugimendu boliberran enguruan mukukatzen direnak, erronka oso importanteak, baino, bueno, egia da, ez, Maduroren emaitzak izan direla Chávezik gabeko lehenengo hauteskundeak. Horrek ere baldintzatzen du, ez? Ikusita eta gainera esan dugun bezala, oposizioa hausan edo dana edo zerrez, ez? Bere apostua oso gogorrakan jakinda, ezin izango zutela agian beste aukera ola topatu epe labur batean, ez? Eta, askotan eta analista batek esaten duen bezala, zenolako interpretazioak egingo ziren egoera batean, non adibidez Madurok lortzen ditu Chávezek baino boto gehiago, ez? Hori pixkat, ze kontra esan egongo ziren olako egoera baten aurrean. Egia da, hemendik aurrera, gauzak asko, esan dudan bezala, aldatu behar direla, eta nik esango nuke, naiz eta askotan entzuten dugun, Venezuelako ekonomia, Chávezi esker, komatxo tartean, hankaz gora dagoela, eta kriston arazoko izango dituztela. Kontatzen digute, ni uste dut, beste faltukeriz gainizkako informazioaren artean, sartzen digute, informazio hori, ez, esan ez, devaluazioak egon direla, kontatzen digute ere, gaur egun gozorra edo deuda publikoa oso importantea da, eta aipatzen dute, adibidez, deuda publikoa momentu honetan Venezuelan, uneko 50 inguruan kokatzen dala, ez, karo. Iturri horiek, kontatzen ez digutena da, momentu honetan adibidez, Europar batasunean deuda bera baia uneko 80-pikoan kokatzen dala. Eta are gehiago, Venezuelak momentu honetan badauka aukera bere monetarei esker devaluazioak erabiltzeko eta beste tresna ekonomikoak erabiltzeko. Gu adibidez, Europar batasunean ez daukagu olako kapazitaterik, zeren moneta bakarra da, euro da, eta hori, evidente, argi dagola, baldintzatzen dula asko eta asko egoera hori. Ez? Horregatik, esaten dudan bezala, ekonomikoki gezur asko ere kontatzen diguten, hitz egiten digute ere inflaziotaz, eta esaten digute momentu honetan 20-30 inguruan kokatzen dela inflazioa Venezuelan, baina egia da, inflazio berarekin garaibatean, ez dakit 70-garren hamarkada inguruan, Hego Koreak bere jauzi kualitatibo eta kuantitatiboa eman zuen ekonomikoki, ez? Beraz, egia esan da gauzak handaude, ez? Gezurrez gainizka askotan, baina bai da ere, ekonomikoki 6 urte hauetan, momentua izango dala, beste alternativa, beste zenbide bat bilatzeko Venezuelako ekonomiei begira, ez? Hau da, diversifikazio bat beharrezkoa dala. Argi dago, momentu honetan, petroliopean dauden proiektu gehienak baldintzatzen du asko eta asko ibilbide epe ertain batean. Horregatik nik uste badaudela hortik ekonomilariak eta beste analistak aztertzen ze aukera, ze alternatibak daude, batzuek aipatzen dute adibidez eredu txinatarra, ezainbeste importatu gauzak eta alba din badira barne mailan hasi produzitzen, ez? Eta gero ere badaude hortik infrastrukturak eta olako inbertsioak negoziazioak eta olako gauzak segurazki ba epe laburrea martxan jarriko direla, ba gehien bat hori, ez? Ekonomikoki diversifikazio hori ba lortzeko. Horrekin batera esan beharra dago hori, ez? Akatsak badaudela, oraindik badaudela egoerak gainditu ezinak, baino segurazki sei urte hauetan urratsak emango direla ere, ba gainditzeko. Ez gehien bat nago pentsatzen momentu honetan violentzia sozialetaz eta baita ere, ba ustelkerietaz, arazoak ekonomikoak badaudela, baino bi adar edo bi arazo hauek ere oso potoloak dira, ez? Eta gero, ba bueno, koiuntura edo kontekstu honetan leno aipatu dudana, ezin dugu astu bere aurrean ea zer topatzen dugun, ez? Epe laburrean ikusten dugu zenola alternativa jarri dula ja martxan oposizioak. Hau da, ba, violentzia, sabotaiak, inestabilitatea, zurrumurroak, baia kolpe saiakera bat emango den ala ez den emango. Azken finean, ba hori ez, bakea apurtzeko, emateko irudi faltsu hori, irudi virtual hori esan ez Venezuela bizazitan dagola banatuta, eta hori ezin dala inolaz ere konpondu ba Maduroren gobernu batekin. Eta, bueno, horrek ekartzen digu ere Hego Amerikako beste esperientzian historian zehar, ez? 70. hamarkadan ikusi genuen Allenderen kontrako ba olako kanpaina edo olako diseinu bat ere martxan jartzen zenean, ba zenolako ondorioak eta zer esanik ez adibidez 80. hamarkadan ba Nikaraguaren kasuan, ez? Ba iaia gidoi bezala, gidoi erregimen aldaketa bat bultzatzeko edo gobernu bat bertan bera fortatzeko zenolako erabilpen desberdinak topatu ditugu historikoki Hego Amerikan edo Zentroamerikan kasu honetan, ez? Eta baita ere, ba bueno, azken urtauetan bai Paraguaien eta bai Hondurasen kasuak ere eman direla, ba edo maniobras instituzionalen bitartez, kolpe baten bitartez eta bar eta bar, ez? Orduan nik uste dut epe laburrean ikusiko ditugu holako ba operazio sasi iskutuak, desestabilizazio, barne desestabilizazio bultzatzeko, ikusiko ditugu ekonomi mailan igual blokeo neurri batzuk, baita ere agian ba oposizioari bultzakada mediatiko eta ekonomikoa emango zaio, guda psikologikoa, guda mediatikoa, parametro guzti horiek martxan jarri direla, eta ikusten da nola oposizioak atera dala kalera, ba hori, ez? Pixkat, Chavezen kontrako aurreko hauteskundetan prestatuta zegoen gidoia, emaitzak ikusiz gero, ba, ezin izan bazuten aurrera eraman, oso adierazgarria zan Chavezen garaipena, baina kasu honetan, ba, erabiltzen dute koiuntura, ba, hori martxan berriro jartzeko gidoia ja, sukaldatuta dago, batzuek gainera azpimarratzen dute, ba, beste antzekotasunak topatzeko momentuan, badibidez, iraultza koloretsuak, garaibateko iraultza koloretsuaren mugimendu antzekoak agian Venezuelak emango direla, eta dana da hori, ez, desestabilizazio bat bultzatzeko, gizarte mailan ba, ezintasuna, violentzia eta hori pixka kalarrikatzeko, eta agian, ba, momentu puntual batean, ba, militar talde batekin akordio bat lortuz gero hori, ez? Estatu kolpe bat martxan jartzeko. Berez, estrategia hau ez da berria, egia da, eta ikusten dagoen bezala, ez dago koiuntura oso argia momentu honetan Venezuela nolako estatu kolpea emateko, kontutan hartzen baldin bada, ba, azken urteetan ere mugimendu bolibarraren lana militarra den artean oso importante izan dela, ez? Ez da garai bateko ejertzitoa askoz gazteagoa, puntu bateraino ere aurrerakoia, eta bueno, olako manipulazioak aurrera egiteko ba ez da oso erresa izango, baina, bueno, hemen betiko kontraesanak, ez? Asi demokrata hauek behin eta berri da aipatzen dutenean, ba, olako egoerak irabazteko adibidez hauteskunde batzuetan, ez? Haiek irabazten baldin badute, naiz eta boto batengatik izan, beti oso demokratikoa dala, baina galtzen dutenean beti eskatzen dute ia majoria kualifikatu bat, bestela ez dutela sinisten, ba bueno, haiek edo gaztelaneaz ere berriro aipatzekotan askotan esaten den moduan, creen ladrón que todos son de su condición, ez? Eta horregatik, ba bueno, askotan ahoz beteta izaten dute beti demokrazia, askatasunaz eta barreta bat, ez bakarrik Venezuelako oposizioak, hauen laguntzaileak eta hauen jarraitzaileak, bai Euskal Herrian eta bai Estatu Espainolean, ba gero ere ikusten dugu, ba ez daukatela inungo lotzarik, ba bultzatzeko orain dela urte batzuk bezala Venezuelan estatu kolpeen bat, naiz eta ba bueno, sistema demokratiko baten aurrean kokatuta egon gaur egun Venezuela bere akats guztiekin eta hola.
Ba, bueno, urrengo bai egun, aste eta hilabetetan ikusi beharko dugu, ba, bueno, ze norantze joaten den, bai, bueno, behintzate egun hauetan izaten ari diren liskarrak, ba, ea lasaitzen diren, eta, bueno, zuk izan duzu baita ere, ba, seguraskire etorriko direla beste liskar mota batzuk, baina, bueno, hor badago jende ikaragarri, prozesu bolibare horretan sinisten duenak, eta lanean ari direnak, orain dela urte askotatik, ez?
Hori da, eta gainera, demostratu dute, hauteskunde hauekin ere, ba, posible da, la mugimendu aurrera egin, naiz eta Txaber, referente nagusietariko bat, ez egon fizikoki, ez? Hori ere, importantea da, zen, bat egon diskurso bat, ez, mugimendu bolibarrianaren saldia, baino asko erabiltzen duten, ba, txabismoa, eta hola, eta nola izango zen posible, txabismo bat txabetik gabe, ez? Ba, hori ere, netzat, puntu bat eraino akaz, lingüistiko edo akaz esaldietan, badagola, hau da, ez da bakarrik txabismoa, txabismoa baino aratagoa da, da mugimendu asko zabalagoa, eta, bueno, erronka bat zan hori, ez, ea txabetik gabe posible zala, hauteskunde batean kokatzea jenburua, eta aurre egiteko. Eta horregatik ere, badituzte, sei urte, ba, aipatutako gauzak zuzentzeko, eta sakontzeko ere, ez, sakontzeko adibidez, historia pitin bat egiten baldin badegu, ba, ikusten dugu nola Txabet, ailegatu zenean poterea, ba, olako gora batean kokatu zan, ez, hau da, egon zan, lehenengo bi bat urte, ba, ia denbora guztietan, ba, oposizioaren aurrean frente egiten, ze oposizioa, ba, goin bezala, ba, joku xikinak, kolpe saiakerak, denbora guztietan boikoteatzen dana, eta hori da Maduroko hain topatu duna momentu honetan, ez? Errepikatzen da histeria, gero lehenengo bi edo hiru urte pasaz gero Txabet bai izan zala, bai, adibidez, eskubide sozialaren aldetik, bai, hezkuntza mailan, bai, osasungintza mailan, eta holakoak kristan aurrera jauzuak emateko, ez? Handaude datuak gainera objetiboak, txirotasun inguruan, zenolako aurrera pausuak eman dira Venezuelak Txabeten gobernuri esker, ez? Egondako gobernuaren esker, ez? Eta gero ere, ba, bueno, handaude, oain zan Txabeten momentua, ba, beste erronkak bat aurre egiteko eta sakontzeko baien proiektu aurrerako, ja. Hori da, nire ustez, oain sei urte hauetan, Maderoren ibilbidea epe laburreta hartainetan. Aurre egin, ba, provokazio eta saiakera kolpista guzti hauei, gero ja, mantendu batasuna eta sakondu batasunari, ba, ala edo nola, ba, mantentzeko pultxorik bai kaletan, instituzioetan eta baita ere komunikabidetan, eta kontuen hartu behar degula, ba, aurreko hilabetetan, Txabet hil baino lehen, ba, oposizioak aurreko bi hauteskundeak galduz gero, barne tirabirak ere sortu zirela, kapliez orduan zan ja, pixkat, baztertuta zegoen figura bat, galtzaile bezala, eta galtzaile da, eta hori Espainia marratu behar bala, ez? Berriro ere galdu egindula, berriro ere laiztera ziko direla, segurazki, ba, oposizioaren barnean tirabirak eta ezin dugu astu, totuz revolutun horretan bildu diren indar guztia, indar korrelazio nahiko kojuntura dela, hau da, Txabeten kontrako ahalegin egiteko proiektu bat izan dela, hori bertan bera etortzen denean emaitzak ikusita, ba, bueno, lehenengo urratzak izan dira, ba, kaleko istilua, kaleko violentzia, baino, ez dakit ze punturaino gai izango direla mantentzeko pultxori, eta bertan bera etortzen baldin bada, tentsionamendu sozial horren, ba, segurazki gauzak aldatuko dira eta oposizioaren barnean ere, ba, kontraesanak eta tirabirak sortuko direla, berri entzungo ditugu, ba, Miamiko abotzak, eskumuturreko abotzak, kolpistaren aldeko abotzak, eta, bueno, kapriles bezalako zazifigura light bat, ba, bertan bera etorriko dala.
Bueno, eskerrik asko, ja, irratxaioaren amaieran gaude, eskerrik asko Txente, hausnarketa hori egiteagatik, eta urren arte. Eta besterik ez, esan bezala oso larri gabiltza, gogoratu astero, aste arteetan iluntzeko 8:00-etatik 9:30 arte izaten gaituzuela, eta igandeetan goizeko 9:30-etatik 11:00-etara izaten dela errepikapena, edo internet bidez edo arrosa sare bidez ere entzuterik baduzuela, urren arte.
Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano.